Estoy muy contento de poder estar con ustedes para hablarles, no porque sea especial, sino porque nadie sabe en verdad quién es quién, pero esa sería una analogía quizás no la más correcta, pero quiero que ustedes entiendan que es un honor. Si ustedes pueden oír estas series, se los recomiendo que van a entender que Israel es el pueblo escogido por Dios, los judíos. Soberanamente Dios decidió que esta nación fuera la nación predilecta de Dios. ¿Por qué? Esa es la razón por qué muchos odian a Israel, porque se han dado cuenta que los judíos son bendecidos y escogidos en este nuestro mundo, y parece ser que esa es la razón por qué lo odian. Sabemos que la mayoría de las gentes del mundo amenazan con destruir a Israel. Esa teología es, por ejemplo, los musulmanes radicales se esfuerzan en esto, tratando de anular o expulsar, deshacer a la nación judía. ¿Por qué? Pero aún más, esa teología nos enseña que el pueblo judío, todas las promesas a los judíos y a Israel, no solamente fue a través de la iglesia, sino que sabemos que Israel es el centro del ojo de Dios. Entonces, para que puedas entender lo que he estado hablando en toda esta serie, la Biblia enseña que los judíos son la raza escogida. La Biblia enseña de toda la tierra prometida se le dio a los hijos de Abraham por fe. Esa es la analogía que vamos a encontrar en toda esta enseñanza de que esta tierra se le dio a los judíos para siempre, pero habiendo aclarado esto, tendré que decir que estemos bien claros, absolutamente claros, que esto no quiere decir que Dios odia a los vecinos de Israel. Esto no quiere decir que Dios les ha dado a los judíos licencia para oprimir a otras naciones, ni tampoco permisos de actuar con injusticia. No, eso no es lo que la Escritura nos enseña. Al contrario, yo diría que los judíos son amados por Dios y que Dios desea amar a todos los asirios, los brasileños, los lebaneses, los egipcios, los jordanios, los iraquíes, a todos los de Irán. Dios los ama a todos al sur de Arabia, en toda aquella región. Los ama a tal punto que envió a su Hijo Jesucristo para morir en la cruz, también por ellos, igual como nosotros. Y va a resucitar para ellos también. Resucitó para ellos y va a regresar para que todos los que lo reciban como Salvador sean levantados al cielo. El bienestar de los vecinos de Israel y a través del mundo y el mundo venidero va a ser, nos dice que esto es importante para Dios. El capítulo 17 de Génesis es lo que vamos a comenzar el estudio de hoy. Sabemos que Dios se describe como el Dios de Israel, se describe como Dios de Abraham, Isaac y Jacobo. Así que no podemos dudar de todos los mensajes que podemos ver en las Escrituras. Dios tiene un plan especial para raza judía. Pero muchos se preguntan si Abraham fue padre de Isaac. Entonces, Dios bendició a Isaac y a descendencia de Isaac, a Israel y las 12 tribus de Jacobo. Entonces, el texto nos dice de esto. En Génesis 16 dice que los descendientes de Ismael también van a estar en conflicto con los descendientes de su hermano Isaac. Ustedes creen que hay gentes que nacen en adversidad. Yo y mi esposa tenemos 4 hijos. Entonces, nuestros hijos van a tener adversidad, quizás, no lo sé. Pero en Génesis 16, esto indica la profecía con claridad de el derecho del primogénito. Por eso es que aquí Dios maldició a Ismael, pero de seguro sabemos que bendició a los descendientes de Isaac. Verso 18 de capítulo 17 de Génesis. Todos recordamos que Dios bendició a Sara y Abraham. Sabemos que Sara actuó por dar su sierva a su esposo, y ahí nació Ismael. Pero Dios le está diciendo a Abraham y a Sara, de veras, te dije, cuando yo dije que te iba a bendecer y que te iba a dar un hijo, yo te lo dije, pero tú lo dudaste, porque era un hombre de 90 años, pero Dios le dice, yo te voy a decir lo que va a suceder, y tienes que creer. Si creyésemos las cosas que Dios nos promete y que Dios las va a hacer, pero nosotros como humanos queremos actuar en otra forma. En este caso, Abraham engendró a Ismael y respondió Dios ciertamente a Sara, tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac. Antes de esto ya había nacido Ismael, pero dice aquí que Abraham amaba a su hijo Ismael. Continuar. Dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Y bendiciré también y te dará de ella un hijo, y si la bendiciere y vendrá a ser madre de naciones, reyes y pueblos vendrán de ella. Sabemos que de Abraham descendió Isaac, Jacobo y las 12 tribus de Israel. Vemos la provisión de Dios. No importa qué tanto nos esfuercemos a cambiar los planes de Dios, Dios va a cumplir sus planes. Porque Dios es Dios. Así que Dios le afirma a Abraham y dice, verso 23 dice, entonces tomó Abraham a Ismael, su hijo, y todos los siervos. Y también él será padre de 12 príncipes y serán gran nación. Dios no maldició a Ismael ni a sus descendientes. Dice que va a haber conflicto. Tristemente dice que habrá conflictos, pero Dios dice que los va a bendecir y hará de ellos una gran nación. Verso 21 dice, mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que te dará a luz por este tiempo, el año que viene. Esta es una distinción importante. ¿Por qué no oímos que los dirigentes de las iglesias a nivel mundial, que Dios amó a Ismael y sus descendientes, los bendició, pero de una forma diferente? No quiere decir que no los bendició, sino que los bendició en una forma diferente, con diferentes metas y diferentes aspiraciones para ellos, no como a Isaac. Yo creo que las bendiciones son similares. Las bendiciones son similares como las bendiciones que Dios imparte en hombres y mujeres. Los pone en diferentes formas, pero cuando el hombre y mujer recibe bendición, nadie recibe más ni menos, sino Dios no nos bendice especial, sino que los hombres tenemos nuestra posición bajo las bendiciones que Dios imparte. Yo no estoy diciendo que, siempre estoy usando esta analogía, Dios nos ama a todos igual, pero cada uno tenemos nuestra propia situación bajo las bendiciones de Dios, que vemos a través de todas las escrituras. Ahora, vamos a ir a ver el libro de Levítico 19. Levíticos capítulo 19. Para ver, en el verso 33 de Levíticos 19, el Señor le está hablando a Moisés, dice, cuando el extranjero, voy a hablar, ¿qué sucedió antes de esto? Cuando se está refiriendo a los judíos, a la nación de Israel, ¿verdad? Es lo que se trata el libro de Levítico, dice, cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimirás. Alguien que no es judío y viene a habitar en estas tus tierras, no lo oprimirás. Está claro aquí. Está bien claro. Cuando venga los extranjeros que vengan a vivir contigo, como un natural de vosotros tendréis al extranjero que mora entre vosotros y lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto, yo, Jehová, vuestro Dios. Continúa la explicación para entender que no lo maltrates. Esto es interesante. Este verso dice que les recuerda que ellos fueron extranjeros en la tierra de Egipto. Esto implica que cuando tú estabas allí, eras en tierra que no era tu tierra, pero cuando estabas en Egipto, ¿te trataron bien? ¿Alguien te amó? ¿Te trataron con amor, honestidad, con legalidad y con justicia? Sabemos que no. 430 años fueron esclavos, pero tenemos que recordar que te voy a llevar a la tierra prometida y no trates a los que vengan a ti como se te trató a ti en Egipto. No los trates como si fueran egipcios o como los egipcios te trataron a ti. Esto está claro aquí. Así que el movimiento israelita continuó. Pero hay veces que no entendemos toda la verdad, todo el contexto de las escrituras. No estamos diciendo que Dios te está maldiciendo, que está tratando con malignidad. Las escrituras son claras cuando dice que a los judíos los va a dar tierra prometida y los va a tratar con bendición. Y va a maldecir a los que los traten mal, al pueblo judío. Deuteronomio 14, como ustedes pueden ver, no voy línea por línea, pero para ustedes que están tomando, que desean tomar notas, todo esto lo van a encontrar después en las grabaciones. 14 de Deuteronomio, verso 28 y 29. Señor está hablando a través de Moisés y dice, al fin de cada 3 años, tú sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, o sea, el extranjero que no es judío, y el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Dios les está diciendo que los va a bendecir y que debes de tratar a los demás bien, por siempre, todos los que habiten en tu tierra. ¿Por qué? Si tú los bendices a ellos y los tratas con justicia, yo te voy a bendecir. Y si no los tratas con justicia, yo no estaré satisfecho. Así que vamos al capítulo 16 de Deuteronomio. Deuteronomio 16, verso 13 y 14. Habla de las celebraciones de los judíos, los festivales que los israelitas debían de celebrar. Verso 13. La fiesta solemne de los tabernáculos. Esta festividad, ustedes saben que los judíos todavía la celebran. Ponen tiendas o chozas y ahí duermen en la parte detrás de su casa o en alguna parte en Jerusalén. Pero ahí celebran ellos la fiesta de los tabernáculos. Harás por 7 días cuando hayas hecho la cosecha de tu era y de tu lagar, y te alegrarás en tus fiestas solemnes, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tus siervos, y el levita, el extranjero, el huérfano, y la viuda que viene a tus poblaciones. Está bien claro, aquí habla de los 7 días celebrarás fiesta solemne a Jehová, tu Dios, en el lugar en que Jehová escogió, porque te habrá bendecido Jehová, tu Dios, en todos tus frutos y en toda tu obra de tus manos, y estarás verdaderamente alegre. Ustedes han ido a Israel, han visto la alegría que se disfruta en Israel. Naturalmente que en todos nuestros pueblos hay viudas que están destituidas y necesitan el cuidado de la iglesia en nuestros casos. Nosotros que estamos convencidos de que la Escritura es palabra de Dios y que Dios ama al pueblo judío, no podemos abandonar al pueblo judío. también los judíos no pueden maltratar a sus vecinos, sino que deben de amar a sus vecinos. Vamos a ir al libro de Isaías. Este verso está hermoso. El capítulo 49 de Isaías. Isaías 49, versos 6 y 7. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacobo y para que restaures el nombre de Israel, también de ti por luz de las naciones. Te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Está bien claro esto aquí, que Israel debe de bendecir al resto del mundo. Verso 17. Así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo suyo, al menospreciado del alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. En otras palabras, bendecir nada más a Israel, esto para Dios es algo muy pequeño, sino que la venida del Mesías va a ser bendición para todo el mundo. El Redentor, que es el Redentor de Israel, no vino nomás para los israelitas, sino que vino para todo el mundo. Y habla de los que son despreciados como nación. Los que reyes se van a elevar y príncipes, porque el Señor es fiel, el Santo de Israel, el escogido. En estos días, nosotros, el escogido es el Mesías. Nosotros sabemos que es Jesús. Así que sería bien poco para Dios bendecir solamente una nación a través del Mesías. Pablo dice que no nos avergonzamos del Evangelio porque es poder para el judío primeramente y también a los gentiles. Ahora, vamos a ir al capítulo 24 de Mateo. En el capítulo 4 del Evangelio de San Mateo. Todas estas cosas que, estos principios bíblicos que tenemos que entender de esta profecía mesiánica, ahora tomará lugar. En el capítulo 4 de Mateo, verso 23. He aquí, Jesús, Yeshua, recorrió Jesús toda Galilea. ¿Qué tantos de ustedes han tenido la oportunidad de ir a Israel? ¡Qué bueno! Yo quiero que ustedes regresen. Porque Skip viaja a esa parte del mundo una vez al año. Este próximo año tendremos una conferencia. Esto es hermoso cuando vienes a Galilea y puedes tú experimentar. Dice, verso 23, recorrió Jesús toda Galilea y enseñó en las sinagogas de ellos. Y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Ahora, la noticia de que el Mesías vino y fue una cosa extraordinaria ver cómo los sanaba y quitaba toda dolencia. Ese mensaje se extendió por todo Israel. Verso 24 dice, y se difundió la fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos que diversas enfermedades y tomó tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos y los sanó. Está bien claro aquí. Y los sanó. Jesús no dijo, oh, no me entendieron. Estoy aquí solamente para los judíos. Yo alegro que han venido todos a mi presencia, pero como vemos en el libro de los Hechos, todas las obras que Dios hizo, que Jesús hizo a través de los discípulos. Este es el Mesías del que nos referimos. Él está cumpliendo el capítulo 49 de Isaías, que dijo que si hubiera sido un Mesías solamente para un solo pueblo, sería algo muy pequeño. Verso 25 dice, y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. ¿Qué quiere decir aquí? Jordán es al otro lado del río Jordán, donde está Jordán. Dice que más allá del Jordán. Dios trajo gente del otro lado del río Jordán, de Siria, para estar frente al Mesías judío, y esto es hermoso, tenemos que pensar que los discípulos entendían esto perfectamente bien. Sabemos que más tarde, Pedro no podía creer este concepto de que el Mesías era también para los que no eran judíos. Por eso es que es lo que creía Pedro, porque él era, diríamos en nuestros días, racista. Él creía que no podía revolverse con los incrédulos. Cuando en el capítulo 10 de los Hechos, Pedro se encuentra en la casa de Cornelio, en la casa del centurión, y se da cuenta cómo el Espíritu Santo cayó en la casa de Cornelio, y todos recibieron el Espíritu Santo, así que Pedro se rascó la cabeza como decir, ¿cómo es posible que el Espíritu Santo viene a los gentiles igual como vino a nosotros, los judíos? Pero sabemos que Pedro no era el hombre más inteligente, pero lo interesante es que la iglesia primitiva, los judíos creían que Dios no venía sino para los judíos. En el capítulo 11 de los Hechos nos damos cuenta que los primeros dirigentes de la iglesia se convencieron de algo que lo consideraban loco, de que Dios también venía a los gentiles. Por eso es que Pedro dice, les voy a escribir para que vean, puedan entender la misericordia de Dios para los no judíos. Ahora, en el capítulo 5 de Mateo, versos 43 al 45, una pequeña porción. Yo me imagino que Jesús a este punto sabía que sus discípulos estaban incómodos, no entendían, por la idea de que Jesús amaba a los asirios, a los jordanios. Estos vecinos de Israel van a ser bendecidos. Recordemos que los discípulos aquel tiempo le preguntaron, Señor, ¿podemos, nos permites que llamemos lumbre del cielo para consumir a estos que están a tu contra? Jesús enfáticamente dijo, no. Nosotros como humanos, ese es nuestro instinto. Pero Israel tiene enemigos en todo el mundo, todos lo sabemos. Como todos entendemos, no es como decir que no va a haber guerras y conflictos. Esto ya está profetizado. Pero sabemos que Dios no está para consumir a primera acción al que está de desacuerdo con Dios. Jesús dijo en el verso 43 del capítulo 5 de Mateo. Está hablando con sus discípulos en Galilea y dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso es lo que Jesús les aclara. Que debes de aborrecer a tu enemigo, eso es lo que Jesús les dijo para aclararles un punto. Verso 44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Por eso es que Jesús les dijo, imagínense lo que pensó Pedro, que traía espada en la cintura cuando oye que Jesús le dice que ame a sus enemigos. Entonces Pedro dice, ¿para qué traigo la espada? Entonces Pedro le hizo una pregunta enfática, ¿quién es mi vecino? Entonces la respuesta de Jesús fue muy clara. Es que no me entienden. ¿Quién es tus enemigos? Jesús simplemente dijo, amén a sus enemigos y oren por los que los persiguen. Si tú vas a esa región, amar a tus enemigos, nadie más lo intenta. Imagínense si todos los cristianos obedeciéramos estos principios, ¿cómo sería la iglesia, el poder que hubiera en la iglesia? Así que la iglesia crecería significativamente. Capítulo 15 del Evangelio de San Mateo. Pueden ver el patrón que nos enseña el Evangelio de Juan, de San Mateo. Verso 21 del capítulo 15. Jesús se separó de ellos por algún momento, quizás. Y dice, saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Dice que aquí vino una mujer cananea, Dice aquí, he aquí que una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por demonio, o sea, un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras de nosotros. Ella, imagínense cómo clamaba aquella mujer, porque ella sabía quién era con quien estaba hablando. ¿Qué quiere decir con que era cananea? ¿Qué quiere decir con que era cananea? En otras palabras, nos dice que ella no era descendiente judía. Eso te lo quiere decir con cananea. Jesús se dirigió a ella en el verso 24 y le dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los amos. Ella está tan determinada, insistiendo a que el Mesías la bendiga. Ella sabe que su hija va a ser sanada. Ella se humilló a tal punto de continuar rogando, rogando, rogando. Y sus discípulos se burlaban y querían separarla de ellos. Ellos estaban correctos, pero ella estaba, insistía que necesitaba la ayuda de Jesús. Jesús continuó probándola a ver qué tanto estaba dispuesta a continuar siguiendo al Mesías, que ella sabía que era el Mesías. Jesús sabía que ella entendía quién era él, y eso demostró. Entonces, respondiendo, Jesús le dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada en aquella hora. Esto nos indica que Jesús la amó porque era vecina de los hijos de Israel. Y Dios nos ordena que hagamos lo mismo. Cuando comienzas tú a entender los evangelios, el mensaje de los evangelios, cómo el evangelio se presenta, por ejemplo, Mateo 24:14, el Señor dijo a sus discípulos, este evangelio del reino, esta buena noticia, ustedes la tienen que predicar. ¿En dónde? ¿Solamente en Israel? No, en todo el mundo. Y debe de ser testimonio para todo el mundo y para todas las naciones en todo el mundo. Eso es difícil de entender, que es para los judíos y para el resto del mundo. Mateo 28, verso 20, todos conocemos la gran comisión. Dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Proféticamente este mensaje es para todo el mundo. ¿Qué quiere decir con hacer discípulos de todo el mundo? No solamente a los judíos ni las ciudades que usan la democracia, sino todas las naciones, a las naciones peligrosas, a las naciones que nos aborrecen. Entendamos que es a lo que Cristo nos ha llamado. Jesús mismo lo dijo bien claro, en el capítulo 16 de Juan. Dios no amó nomás a los judíos, sino que, no dijo Jesús, Dios ama a todo el mundo, Juan 3:16, porque dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, todo aquel que en él cree, al gentil, a todo aquel que en él cree, nuestros hermanos lebanís, todo el que en él crea, y Jesús nos dice que él es el Mesías, no solamente para los judíos, sino para todo el mundo. Todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna y venga al cielo y viva por siempre, para siempre, para siempre, eternamente. Y va a tener vida eterna. El evangelio comenzó en el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8. Pensemos en esto. El Señor Jesucristo dijo a sus discípulos, cuando les dio el Espíritu Santo, el Espíritu Santo vino y recibieron el poder para que lleven el Evangelio desde Jerusalén a Judea, a Jerusalén. Por eso es que es lo que en nuestros días es el West Bank. Aún hasta el fin del mundo, a lo último de la tierra. En Apocalipsis 7:9, esto sumariza todo el nombre. El corazón de Dios comenzó en Génesis. Vemos al libro de Apocalipsis, capítulo 9. ¿Qué encontramos aquí? Juan, un judío creyente, dijo, he aquí que grandes multitudes que veía en el cielo, él los veía en el cielo, y que nadie la podía contar. Y él ve ciudadanos de todas las naciones, de todas las tribus, de todas las gentes, de pie, frente al trono y frente al Cordero, el Cordero que fue inmolado. Los creyentes judíos creían que Dios no podía hablar, amar a los gentiles. Y estaban correctos, porque es lo que el Señor estaba enseñando. Muchos gentiles, hoy en nuestros días, todavía en nuestros días, no creen que Dios puede amar a nadie aparte de los judíos. Entonces, no nos vayamos a extremos opuestos. Dios ama a los judíos y todas las naciones. Esto es hermoso para mí, entender que nuestros vecinos, los que han sido enemigos algún tiempo, vienen a conocer al Señor Jesucristo. Hemos oído que muchos musulmanes están aceptando al Señor Jesucristo en las últimas décadas, que en los últimos 1400 años todos juntos. Yo, Joel Rosenberg, les testifico que yo he visto y me sorprendo. Y cómo he visto cómo los musulmanes vienen a conocer a Jesús en Irak, en Irán, en la área de la Jordania, aún ministro Benjamín Netanyahu, yo me imagino ir y poder hablar con los enemigos radicales de Israel. Si yo fuera allá, he hablado con algunos amigos, por ejemplo, 1979, él y su esposa eran musulmanes radicales, se reunían los viernes con millones y se reunían con el Ayatolá Jomeini para oír sus sermones. Ellos venían y decían, demos muerte a América, demos muerte a América. Eso es lo que ellos decían en sus reuniones. ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, ellos vinieron a California, fueron a la escuela en California, y muchos se preguntaban, ¿qué está sucediendo aquí? Cuando vinieron ellos a California, comenzaron a sorprenderse por las culturas que encontraban. Veían que había tanto tan diferente para que ellos no conocían, y ellos pusieron una fecha para divorciarse porque uno estaba de acuerdo y el otro no. Los musulmanes no les ayudaban porque ellos no creen. Cuando hay divorcio entre ellos, uno tiene que morir, y esto es la mujer. Entonces alguien los invitó a la iglesia, así que ella fue a la iglesia y aceptó al Señor Jesucristo. Fue salva. Cuando ella vino a casa, dice él, esto debe estar, está fuera de orden. Dijo, entonces ya no podrá ser mi esposa. ¿Qué sucedió? Si nosotros somos musulmanes, ¿cómo es que me sales con eso? Así que él comenzó a estudiar intensamente su libro llamado Corán y nuestra Biblia. Nuestra Biblia le aclaró que es la palabra de Dios. Y él entendió que los judíos eran la raza escogida por Dios. Así que estos fueron y cancelaron el divorcio y se comenzaron a congregar en una iglesia. Comenzaron a seguir a Cristo. Entonces ellos pensaban, ¿cómo vamos nosotros? Después de que se convirtieron al cristianismo, pensaron cómo regresar y ministrar a sus amigos musulmanes. Entonces este hombre comenzó a predicar en la televisión, en un programa por las 9 de la noche en Irán. Así que ellos comenzaron a predicar a través de la televisión. En esos días, los iraníes odiaban tanto a los cristianos que no permitían este tipo de programas. Pero la gente comenzaba a buscar diferentes canales, buscando juegos de fútbol, quizás noticieros. De repente encontraban este programa que decía, este programa predicamos que Jesús salva, sana y une a los musulmanes con los cristianos. Entonces ellos se sentían incómodos, no podían entender. Pero en una ocasión me invitaron que yo viniese a explicar en su programa de televisión. Y pensé, yo lo único que puedo es hablar del evangelio. ¿Ustedes quieren que hable del evangelio en Irán? Dijeron, sí, predica. Entonces me presentaron como un ayudante del ministro de Israel, el ministro Benjamín Netanyahu. Y yo dije, bueno, sí, así es. Pero tengo que pensar y orar qué es lo que voy a hacer. No es que haya sentido miedo. Yo estaba miedo de que no aceptaran o ridiculizaran a Jesús. Y ellos me decían, qué bueno que estás aquí, pero pensé yo, déjenme pensarlo un poquito, denme siquiera un minuto para pensar lo que voy a hacer o decir. No quiero que ellos se confundan, no quiero confundir a nadie. Así que pasó algún tiempecito, pero este pasado abril pude venir y testifiqué. Estuve allí por 2 días en la televisión en satélite, en Irán. Así que los iraníes podían oír mi mensaje y los vecinos de Irán acerca del evangelio, por qué es que Joel Rosenberg les está enseñando al él como judío y israelita menciona y predica de que los cristianos deben llamar a los enemigos musulmanes, a los musulmanes shias. Entonces yo pensé, esto es importante cuando los judíos aceptan al Señor Jesucristo como Salvador y entender que Dios ama a todos los habitantes del mundo. Para nosotros es importante que se los expliquemos y que les muestremos. El capítulo 2 de los Efesios dice que todos hemos sido salvos por gracia, tanto judíos como gentiles. Esto tiene que ser común de que Jesucristo alcanza y nos transforma a todos de la misma forma, a todos igual. Nosotros hemos visto de los cambios inmensos que han tomado lugar entre los musulmanes. Una historia más que he oído, se las voy a enseñar. Pero yo les voy a explicar de este noticiero en Damasco, en Siria, uno de los noticieros más populares. Es como diríamos, es el A.D. Couric o Brian Williams en ese país, en Tabasco. Ella se encontró el libro de Josh McDowell llamado Un Carpintero. Lo leyó, lo tradució y comenzó a compartirlo en sus noticieros. Y llegó al capítulo 24 de Mateo, donde Jesús, y el capítulo 9 de los Hechos, donde todos vinieron, que a donde dice que Pablo fue convertido cuando venía en el rumbo a Damasco. ¿A dónde? A donde ellos se encuentran en Damasco. Entonces ellos comenzaron a entender que debían de ponerlo en su programa noticiero. Lo pusieron a nivel de documentario para que los terroristas que estaban yendo a Damasco. En este documentario, ella enseñó cómo un grupo de terroristas venían a Damasco, y así como le sucedió a Saulo de Tarso, como Jesús se le apareció, le abrió sus ojos y quedó ciego por 3 días. Entonces dijeron ellos, ¿cómo vamos a enseñar este documentario aquí, donde toda esta gente terrorista no cree en Jesús? Así que no podemos enseñar esto. Entonces pensaron a preguntar y pedirle a los cristianos que oraran para que Dios abriera esas puertas en Damasco. Para mostrar este documentario, enseñar este documentario en su televisión en Damasco. Entonces ellos decían, esto no es posible, no es posible, esto es muy difícil. Entonces ellos continuaron orando, pidiéndole a Dios por guianza y dirección. Pero uno de los dirigentes mayores de aquella servicio habló en su idioma natal diciendo: a todos los asirios les quiero advertir que les vamos a presentar un documentario, una película, y lo vamos a presentar el día 4 de marzo. Entonces, cuando yo oí, dije, qué bueno, esto se oye interesante. Esto fue el año pasado, pero ella está pensando cómo hacerle, qué hacer. Dijo, pero esto es absolutamente hermoso. Pero dijeron ellos, tenemos que pagar por este servicio y no tenemos ese dinero. ¿Cómo le vamos a hacer? Entonces, el dirigente dijo, yo les voy a avisar. Hasta que vino y dijo, no se preocupen, nosotros vamos a pagar por todo, hasta vamos a pagar por las invitaciones. Invitaremos todos los musulmanes a que abren sus televisiones para que explicarles lo que sucedió el día 4, el día 2 de marzo del año pasado. Así que esa película se exhibió en la televisión en Damasco, después de que todo esto sucedió. Como decía Paul Harvey, ahora les voy a hablar del resto de la historia. Yo creo que eso fue un acto de fe. Tenemos que, le llamamos a uno de los productores de este programa y le dijimos, ahora tenemos permiso de producir 300 copias de este documentario de Damasco para distribuirlo por toda Siria. Y con nosotros los fondos de Josué 24 pudimos distribuir este servicio, este mensaje. Nuestra misión es movilizar a los judíos y los vecinos de Israel en el nombre de Jesús, de acuerdo con el capítulo 12 de Génesis, este famoso donde Dios dijo que bendecirá a los que bendigan a los hijos de Abraham y maldecirá a los que maldigan a los hijos de Abraham. Así también bendecirá a los hijos de Ismael. Cuando pudimos explicarles esto y aclararles, entonces ellos dijeron, esto está raro, pero esto es parte de nuestra misión de Josué 24. ¿Qué nada mejor podemos hacer que Joel Rosenberg, que ha recibido el mensaje para bendecir a nuestros hermanos y hermanas, a nuestros vecinos de Israel? Porque capítulo 16, 17 de Isaías dice que Damasco un día será destruido. No sabemos cuándo, pero es una profecía que no se ha cumplido. Y yo no quiero venir un día a la frente del Señor de Jesús y que me diga, tuviste la oportunidad de me predicar el evangelio de paz y de amor a esta gente y no lo hiciste. Entendamos lo que está sucediendo aquí. Entendemos por qué mi pasión de predicarle a los musulmanes, a nuestros vecinos, porque todavía hay tiempo, aunque sea poco, pero todavía hay tiempo. Esto es lo que me impulsa a preguntarles que ustedes acepten al Señor Jesucristo. En verdad, son dos preguntas. Yo primero te digo, ¿quién eres tú frente al Señor? ¿Qué estás haciendo para el Señor, para que el Señor alcance a otros que no le conocen? Por favor, habla con Dios y dile, Señor, perdóname, permíteme seguirte más intensamente. Y luego, ¿qué es lo que vas a hacer? Ahora yo te pregunto, ¿qué vas a hacer? Prepárense con sus preguntas para esta tarde, para que vean qué es lo que el Espíritu Santo te pide que hagas. Pero también les quiero invitar que el próximo mes de mayo vengan a Israel para que sean parte de esta excursión a Israel y van a conocer las tierras prometidas, van a conocer los ciudadanos de aquellas tierras. Skip va a venir nuestro hermano de Maranata de San Diego y yo también y algunas otras personas que no podemos anunciar todavía, pero esto va a ser hermoso. Ustedes van a poder cómo Dios está moviendo, cómo el día del Señor está cerca, el día del Señor está cerca, como el Señor quiere que nosotros testifiquemos a los no judíos. También les animo, les recomiendo que busquen qué es el movimiento de Josué 24. ¿Cómo los judíos deben de amar a sus vecinos con todo y que no son creyentes? Quizás puedes envolverte en este movimiento financieramente. Este es el momento para que la iglesia llegue a entender que tenemos que insistir en extender el evangelio a nuestros vecinos con todo y que nos odien, pero que tenemos que llegar y explicarles en detalle, aún más, algo más les quiero decir. Algunos están pensando, ¿por qué no dijiste que va a haber una guerra masiva con Israel? Sí, es lo que dije. ¿Ahora quieres que yo vaya contigo y con Skip a Israel? Sí, eso es lo que les estoy diciendo. Entonces dirán, ¿por qué? ¿Por qué me estás invitando? Sabiendo que puede haber una guerra, se puede desatar una guerra horrible. Por eso es que cuando ustedes aplican para ir a Israel, compran aseguranza viajera. Esa aseguranza viajera es para que te protejas en caso que suceda una tragedia. Yo les recomiendo que así lo hagan. El año pasado, todos los que fueron allá viajaron, se gozaron, vinieron contentos. ¿Por qué? Iban en el nombre de Jesús. No les estoy pidiendo que se forcen, pero sí les recomiendo que piensen en viajar a Israel el próximo mes de mayo. Pero si eres una persona que en verdad quiere seguir al Señor Jesucristo, sentirás ese ardiente deseo de venir a Israel para conocer la tierra prometida y puedas tú entender lo que se sintió, lo que Jesús comenzó cuando comenzó la iglesia. Jesús dijo, ustedes van a recibir el poder del Espíritu Santo, el poder, y van a predicar en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Que Dios les bendiga, que Dios les bendiga. Hablen con el Señor, pídenle la guianza y dirección del Señor en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Así que ahora llamamos a nuestro pastor para que concluya en oración. Nuestro pastor Skip Hayes continuará en oración para concluir el servicio de esta mañana. ¿Por qué no se ponen todos de pie? Nuestro pastor Skip nos pide, pónganse de pie. Tenemos que entender que cada vez que nos reunimos aquí semanalmente en la iglesia, sabemos que mucha gente nos está observando a través de la internet en China, en todo el mundo, también en Afganistán. Sabemos que hay un grupo que nos están escuchando en vivo en Afganistán. Imagínense lo que ellos están sintiendo cuando oyen de estos tópicos que nos estamos hablando, de que Dios bendice a los que bendicen a sus enemigos. Todos estos mensajes que Joel Rosenberg predicó están todos grabados. Si ustedes quieren oír todos estos mensajes, si ustedes van a la internet bajo la clave de joelrosenberg.com, ustedes van a oír lo que está sucediendo, cómo Joel explica estas noticias a la luz de las escrituras. Por favor, vayan a casa, tomen una siesta para que se preparen para estar aquí con nosotros hoy, esta tarde, a las 7 para nuestra sección de preguntas y respuestas que va a contestar nuestro hermano Joel C. Rosenberg. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.